La Butaca.
La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca.
La butaca.
Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM de Radio Universidad y en www.radio.ujec.mx. Soy Esther Díaz, bienvenidos.
En primera fila.
50 años de cultura y compromiso, una historia de pasión y dedicación. Como usted lo sabe, el próximo 2026, Radio Universidad cumple 5 décadas de transmisión ininterrumpida, miles de horas de programación cultural, educativa y artística. Así se resume la trayectoria de nuestra radiodifusora cultural universitaria, que está próxima a celebrar su 50 aniversario. Desde sus inicios, nuestra radio ha sido un espacio para la difusión de la cultura, la promoción de la educación y la formación de audiencias críticas y reflexivas. A lo largo de estos años, hemos sido testigos de cambios sociales, políticos y culturales, y hemos acompañado a generaciones de estudiantes, artistas y pensadores en su búsqueda de la verdad y la belleza. En esta serie de programas especiales, conmemoraremos nuestra historia, nuestros logros y nuestros desafíos, y reflexionaremos sobre el papel que hemos desempeñado en la sociedad. Es por ello que lo invito a que me acompañe, a que se una a este viaje por la memoria y el futuro de nuestra radiodifusora cultural universitaria, la primera estación cultural de Durango, la voz de la identidad de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hoy iniciamos recordando una de las series más emblemáticas con una de las locutoras que en lo personal estimo y admiro mucho, Patricia Rodríguez Ruiz. Ella entrevistó a personajes universitarios de viva voz. Espero que lo disfrute.
Esta necesidad de desalojar el goce del cuerpo a través de las palabras. Trémula corriente donde el oráculo navega. Verbo que se solaza en el discurso.
De viva voz, entre el hecho y los protagonistas.
Qué bueno que se queda con nosotros, acompáñenos en un programa más de Viva Voz. Y hoy tenemos un invitado de lujo, está con nosotros el licenciado Enrique Arrieta Silva, uno de los personajes, inolvidables de nuestro tiempo y yo creo que de mucho de la vida de Durango, del Durango cultural, del Durango universitario. Pues la figura del licenciado Enrique Arrieta Silva es familiar para todos, muy parte de Durango. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Pati, y muy agradecido por la invitación a su programa de Viva Voz.
Qué bueno que quiso venir, licenciado, porque mire, usted es un personaje tan especial que aparte aporta mucho. A mí me encanta todas estas anécdotas, toda esta manera de contar las cosas desde su encantadora, porque encanta esta narración que usted hace, licenciado. Pero a mí me gustaría verlo desde este punto de vista del hombre. ¿Y por qué no nos platica un poquito desde cuándo nació, un poco de su infancia?
Con todo gusto, mire, puedo decir que tuve una infancia muy feliz, porque conté con el cariño de mis padres. Desde luego, yo era hijo único. Tuve muchos medios hermanos, muy numerosos, por cierto, hijos de mi padre, pero de la unión de mi padre y mi madre, pues nada más fui yo. Esto tiene desde luego muchas ventajas y también algunos inconvenientes. Las ventajas son de que el cariño de los padres es nada más para uno, pero cuando los padres fallecen, como es mi caso, mi padre falleció cuando yo tenía 18 años de edad y mi madre cuando cumplía yo 46 años de edad. Cuando fallecen, también el dolor es único para uno, no hay un hermano con quien compartirlo. Otra de las desventajas de ser hijo único es de que pues no tiene un hermano mayor que le pase los gallitos, ¿verdad?, de los trajes, de las camisas, de la ropa, ni un hermano menor, pues también a quien pasarle los gallitos de nosotros, ¿no? Y hermanos que pues hacen falta también hasta para pelear y apoyarse. Mire, Pati, yo nací el 14 de julio de 1943 en Zarco 308, como a las 3:30 de la mañana. Por aquel entonces, aunque ya había sanatorios, tengo entendido que había dos sanatorios ya en la ciudad de Durango, pero se acostumbraba que naciera uno en las casas. También, yo creo, por alguna razón de tipo económico. Entonces se acostumbraba que naciera uno en las casas y que atendiera a la madre de uno, no un doctor, sino una partera o comadrona. Mi domicilio en el que yo nací, como decía, es calle Zarco, enfrente de lo que hoy es la privada San José, entre Gómez Palacio y El Orriaga.
Al norte.
Sí, al norte. Debo decirle que era un barrio muy modesto y de mucha familia ferrocarrilera. Y de mi infancia recuerdo que prácticamente en la esquina de Zarco y El Orriaga había tres cantinas en cada esquina, nada más faltaba una esquina de cantina.
Esa era la tienda.
Sí, y recuerdo que una de las cantinas se llamaba La Suerte Loca. Yo creo que era un nombre muy apropiado, porque en realidad quien se mete a una cantina, pues puede tener una suerte loca, ¿verdad?
Oiga, licenciado, ¿y cómo era esto de tener muchos medios hermanos? ¿Cómo fue que usted lo llevó en su vida esto de tanto? Porque bueno, usted hijo único, pero esta cosa de tener tantos medios hermanos.
Mire, yo también fui muy feliz con mis medios hermanos. Entre mis medios hermanos y yo mediaba una diferencia de edad muy considerable, por la siguiente razón, mire. Cuando yo nací, mi padre tenía 70 años de edad. Ah. Y él, un hombre pues que fue muy enamorado, él peleó a la brava en la Revolución Mexicana y amó también a la brava, pues tuvo muchos hijos. Ni más ni menos, el primer hijo que él tuvo muere en la Revolución, como a la edad de 21 o 22 años, siendo de grado coronel, que le decían Pancho el Güero porque era de pelo muy rubio. Entonces, cuando yo nací, que repito, yo fui el último hijo de él, decía él que el Socoyote, yo oigo que otros dicen Coyotito, pero él siempre dijo que el Socoyote. Entonces resulta que algunos hermanos ya habían fallecido, entonces no los conocí, pero a los que conocí pues fueron muy cariñosos conmigo. Yo también los quería mucho y realmente nunca nos vimos como hermanos, medios hermanos, sino como hermanos carnales. Con todos llevé muy buena relación, especialmente con mis hermanos Ramiro y Salvador, con los que siempre estuve muy cerca en mi infancia y en mi juventud, y a los que quise mucho. Pero en términos generales, las relaciones eran buenas con todos. Y pues mi edad más bien resultaba como si fuera hijo de ellos, y creo que algunos así me vieron, y que como si fuera hermano, ¿verdad? Incluso yo tengo sobrinos que son mayores de edad que yo, y algunos sobrinos nietos, pues que casi son de mi edad. Claro. Entonces, yo gocé mucho la cercanía de ellos, de mis hermanos, y también de mis primos hermanos, que también quise mucho y me quisieron mucho. Y pues ni modo, ahora siento su ausencia, ¿verdad? Porque fíjese, de los hijos de mi padre, pues ya nada más quedamos 3 de los 66 que fuimos.
Válgame.
Tres hijos ya nada más.
Una gran familia.
Sí, mire, de los hijos de mi tío Mariano, pues ya no vive nadie, ¿verdad? Y fueron primos hermanos que yo traté con gran familiaridad. De los hijos de mi tío Eduardo, no vive ninguno también, ¿verdad? De los hijos de mi tío Andrés, no vive ninguno. Y de los hijos de mi tío José, sí viven como 5, la mayoría mujeres y un hombre. Entonces, pues son huecos que van quedando en el corazón, ¿verdad? Porque la familia, la gran familia que yo conocí en mi infancia, pues ya está en vías de desaparición, o estamos en vías de desaparición,
¿verdad? Licenciado, dicen que uno es mitad mamá y la mitad de papá. ¿Qué parte de su padre se reconoce en usted mismo?
Mire, yo tuve mucha cercanía con mi padre. Le voy a decir por qué. Mire, desde que yo nací, bueno, primeramente quiero decirle que mi padre era de origen campesino, de la región de Las Quebradas, y que después pues fue arriero, que hacía muchos viajes a Culiacán, a Mazatlán, y después fue minero. En el momento de lanzarse a la revolución era minero de San Andrés de la Sierra, tengo entendido, y se levantó en armas precisamente al frente de 100 mineros, que ya era un número muy apreciable porque eran apenas los inicios de la revolución. Los revolucionarios daban grados de acuerdo con la gente que incorporaba el revolucionario, y como el número de 100 era ya importante por ser los inicios de la revolución, pues le dieron el grado a él de teniente coronel, que ya es un grado importante. Mi madre era del pueblo de La Campana, que hoy se llama Lozano Zavala, y que es municipio de Santiago Papasquiaro, que se encuentra al inicio de la sierra de Promontorio. Entonces ella era campesina del llano, y mi padre de la región de Las Quebradas. Cuando yo nací, por disposición de mi padre, yo dormía de recién nacido con él. Cuando crecí, pues ya me compró una cama, pero en su mismo cuarto, y así hasta su muerte, que yo tenía 18 años de edad cuando esa muerte, que fue muy... fue como si me movieran muy fuerte el tapete, ¿verdad? Claro. Yo tenía 18 años cuando ocurre su muerte, el 18 de noviembre de 1962. Y en cuanto pude yo caminar, mi padre me sacaba a la calle y caminábamos en las oficinas, Procuraduría de Justicia, Hospital, Penitenciaría, Hacienda, Tribunal de Justicia, toda la mañana, y como a las 12 de la tarde íbamos a comprar el mandado, yo de la mano de mi padre, al mercado, porque pues en ese entonces no había muy pocos refrigeradores, y en todo caso nosotros no teníamos refrigerador. Entonces el mandado se compraba todos los días. De ahí del mercado salíamos y nos íbamos a la Liga de Comunidades Agrarias. Y allí mi padre compraba un pollo. Era una comida muy favorita de él, el pollo. Y de ahí nos íbamos a un bar que se llamaba Reforma, que estaba en el Hotel Reforma, en calle Madero y 5 de Febrero. Y penetrábamos al bar, nos sentábamos en la barra, y él tomaba una copa de Cinsano y a mí me pedía una copa de Jerez. Entonces yo era un niño apenas de 4 años, y recuerdo muy bien esa copa de Jerez que me sabía deliciosa, y mi padre tomaba esa de Cinsano como aperitivo, y de ahí nos íbamos a comer. Ya cuando yo tuve que entrar a la escuela primaria a la edad de 7 años, pues ya no pude acompañar a mi padre en las mañanas. Pero quiero decirle que yo siempre fui muy apegado a mi padre. Mire, mi padre me platicaba que una vez que íbamos camino por la carretera Mazatlán a traer agua del pueblito, porque también se podía ir por ese rumbo, cuando las aguas hacían lodazal el camino al pueblito, nos íbamos por la carretera Mazatlán, bajábamos por río, por Arroyo Seco, creo que se llamaba, y llegamos al pueblito. Ahí llenábamos garrafones de agua, y esa agua era hervida en la estufa, y esa era la que tomaba mi padre. Entonces mi padre me platicaba que una vez que íbamos por la carretera Mazatlán, me salí del carro y caí en la carretera. Él aminoró en cierta manera mi caída porque me agarró, alcanzó a cogerme de la camiseta, pero todos caí a la carretera. Y me platicaba mi padre que volteaba para verme y que yo estaba boca arriba pataleando y manoteando, y que se regresaron por mí, y mi padre con mucho orgullo y mucha satisfacción me platicaba que me decía: oye, ¿y qué crees que estabas diciendo? No decías mamá, 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 decías papá, papá, papá. Y luego ya me decía que pues duré como 15 días con un quejidito, pero no pasó de eso. Entonces yo crecí muy apegado a mi padre. A él creo que debo los valores morales y mi inclinación a la historia, a mi formación de hombre, creo que se la debo a él. Pero en cambio también, pues digo, quiero mucho a mi madre, la quise mucho, ¿no? Ella también me adoró. Y puedo decir que a mi madre debo mi educación. Mi padre, como hombre de acción, pues no era muy dado a que su hijo estudiara, a que fuera a la escuela. Más bien me quería tener cerca de él. Pero mi madre me llevó arrastrando y llorando a la escuela primaria, y me llevó a inscribir también de una manera terminante a primero de secundaria del Instituto Juárez. Cuando mi padre fallece, yo estaba en primero de derecho, entonces mi madre me sostuvo los estudios de toda la carrera. Y cuando me fui a estudiar a la Ciudad de México, los estudios de posgrado en la UNAM, fue también mi madre la que me apoyó. Entonces, pues yo estoy muy agradecido con mi madre, desde luego.
¿Se pudiera pues decir que su madre le heredó el amor por la escuela, la educación, pero de su padre fue la elección del camino? Porque esto de ser licenciado en derecho, pues de alguna manera el de tan chiquito andar en los tribunales y todo esto.
Miren, exactamente, Pati. Miren, antes de que yo supiera leer y escribir, a mí me preguntaban los familiares o los amigos de la familia que qué iba a estudiar yo, y yo decía que para licenciado. ¿Por qué dije yo que para licenciado? Exactamente lo que usted acaba de apreciar. Mire, la familia de mi padre era muy grande. Mi padre en la revolución mandó a más de 10,000 hombres, y siempre estuvo pendientes de las familias de esos hombres. Entonces, con esa familia tan grande, con ese ejército que él comandó en la revolución, pues bueno, siempre había un pariente o un amigo en la penitenciaría. Y siempre había un pariente y un amigo en el hospital, pero íbamos más a la penitenciaría. Entonces yo veía que mi padre necesitaba de abogados para ayudar a algún pariente, a alguien de la familia, o a alguien hijo de uno de sus hombres. Y entonces yo dije, pues yo voy a estudiar Derecho, exactamente, Pati, para ayudarle a mi padre en estos trámites, ¿no? Pero bueno, no pude ayudarle porque pues él fallece cuando yo estaba apenas en primero de Derecho. Recuerdo yo que en aquellos años era plan anual. Él muere en noviembre, los exámenes eran como en diciembre, algo así. Estaba a punto de presentar yo los exámenes de primer año.
Fíjese, de cualquier manera yo pienso que qué mejor homenaje le puede hacer un hijo a su padre que retomar todas estas cosas que vivió con él, porque otra parte también está este amor a las cosas revolucionarias que tiene usted. Usted fue el fundador del primer museo de la revolución.
Así es.
Aquí en Durango.
Sí.
No sé si todavía esté vigente, pero el grupo que usted tenía para donde
División Durango,
donde cantan corridos y todo eso, pero que además rescata mucho de la historia de la revolución.
Así es, Pati, mire. El grupo División Durango, pues ya nos dimos ya un descanso este año. Tal vez mañana el pasado volvamos a juntarnos. Yo le agradezco mucho a todos sus miembros porque pues me acompañaron por muchos lugares de la República, del Estado y de la ciudad. Llegamos a cantar en los lugares más increíbles. Por ejemplo, en el Panteón y en la zona del silencio. Fíjese cómo se oye romántico. Parece una paradoja,
sí,
¿verdad?
Sí.
Haber cantado en la zona del silencio. Pues ahí cantamos ante un grupo de 500 turistas franceses que ahí acamparon porque creen en las ondas magnéticas. Y entonces nos invitaron para que fuéramos a cantarles corridos. Fuimos. Y hemos de haber durado cantando desde las 9 hasta las 4 o 5 de la mañana.
Fíjese.
Porque todavía cuando nos fuimos a desayunar, ya como a las 4 o 5, algunos de los turistas nos acompañaron allí a desayunar para seguir cantando, y seguimos cantando. Y fue una gran velada. Como usted lo decía, nosotros investigamos los corridos de la revolución. Y los corridos que nosotros cantamos eran precisamente compuestos en la misma revolución, corridos largos, porque el verdadero corrido es una historia cantada.
¿Qué le pareció? Sin lugar a duda, dos personajes excepcionales con grandes aportaciones, no solo en la vida histórica de la Universidad Juárez y del Estado de Durango, también en la aportación cultural a nuestro estado. Patricia Rodríguez Ruiz y Enrique Arrieta Silva, de feliz memoria. La próxima semana le voy a compartir la segunda parte de esta entrevista, así que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Soy Esther Díaz, los abrazo a través de la frecuencia. Quédese en compañía de Radio Universidad. Hasta la próxima.
Hasta la próxima función.